la conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta aquí en Arte Conexión y el día de hoy estamos platicando, bueno, estamos escuchando una entrevista que le realizamos a Hugo Arquímedes, quien actualmente expone en el Pasaje Revolución. Y bueno, una cuestión que siempre surge en diferentes entrevistas que hemos tenido con distintos artistas o expositores es si el arte debe tener una conciencia social. Y bueno, hemos escuchado respuestas que están de acuerdo, otras que están completamente en desacuerdo, y nosotros como espectadores también tenemos nuestra propia opinión. Y sin embargo, no podemos negar que el arte tiene un papel fundamental en la vida social de una comunidad. Y precisamente este fue un tema que abordamos con Hugo.
Así que vamos a escucharlo y bueno, tiene que ver igual con el bloque anterior, ¿no? Que nos platicó acerca de esta pieza de alegoría a la naturaleza, con la que participó en esa muestra, cuyo objetivo era esto, concientizar a las personas a través del arte sobre el medio ambiente, ¿no? La Hermandad de Escultóricas México-Alemania.
Y bueno, que también es un ejemplo que en algunas ocasiones es válido buscar esta conciencia y a lo mejor en otras el rumbo de la pieza es totalmente distinto. Y todo este debate que se tiene al respecto fue lo que platicamos con Hugo, quien nos dio una respuesta muy interesante al respecto.
Pues no completamente. Realmente, el arte creo que nace primero como una necesidad hasta egoísta, podría decirse. Porque el artista primero, dependiendo de sus intereses, sus inspiraciones, sus preocupaciones, es que va formando. Entonces, finalmente, la conciencia social podría ser una preocupación, ¿no? Como fue en el caso de los muralistas, que era abiertamente representar todos los fenómenos sociales de la época, de la revolución. Y bueno, ahí sí había una consecuencia, un mensaje directo con respecto a eso. Actualmente muchos artistas estamos como muy dispersos, ¿no? Afortunadamente hay un abanico amplísimo de opciones, ¿no? Y de preocupaciones. Entonces, hay artistas conceptuales que se dedican y que su mayor preocupación tiene que ver con cosas sociales, otros con la naturaleza, otros con cosas ya muy, muy subjetivas. Entonces, es así. Cumple varias funciones.
Y bueno, hablando sobre su proceso creativo, ¿cómo es el proceso de realización de una pieza? ¿Cuánto tiempo le tarda? ¿Cómo inicia ese proceso y cómo lo culmina?
Bueno, primero está como la preocupación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Finalmente, como también un escritor, te enfrentas a la hoja en blanco, que no sabes qué vas, a lo mejor sabes qué vas a hacer, pero no sabes cómo lo vas a realizar, ¿no? En mi caso personal, es un trabajo diario. Una vez me dijeron, oye, ¿y tú trabajas cuando te inspiras? Y es como un mito, ¿no? Pensar que el artista está sentado con la copa de vino, esperando a que lleguen las musas y te digan, ponte a trabajar, ¿no? Y realmente no. Es como todo oficio, tienes que estar diariamente trabajando, bosquejando, haciendo formas. En mi caso yo tengo cajas con un montón de formas que en algún momento dieron origen a otras piezas. Entonces, es como analizando la forma que viene a lo mejor de algún dibujo, de alguna preocupación estética. Hay veces que los temas, el tema es el que te motiva. Hace un par de años tuve una exposición muy, muy importante para mí, que se llamó Lotería Escultórica, que se exhibió en la Lotería Nacional en la Ciudad de México. Y yo lo que propuse fue hacer el juego de la lotería, pero en escultura. Los iconitos de las tarjetas, que es el gallito, el corazón, la sirena, el mundo, el diablito, llevarlos a volumen, ¿no? Abordarlos como volumen. Y fue una exposición muy interesante, pero a lo que voy es que ahí El tema era primordial, obviamente, y era representar, sin buscarle más, los dibujitos, pero en escultura. Entonces, por ejemplo, ahí en cuestión del tema, el realizar una pieza me lleva, me puede llevar desde 1 o 2 días hasta una semana realizarla, dependiendo qué tan claro tengo la idea que quiero representar. También que si me va convenciendo a las formas que van surgiendo, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que siempre tengo muy claro desde el principio cuando empiezo a, en cuanto ya tengo el concepto y la idea, ya al hacer la forma va surgiendo rápidamente. Pero pues es consecuencia del oficio también.
Y en cuanto al tamaño de sus piezas, encontramos piezas de mediano y gran formato. ¿Qué es lo que le atrae al realizar este tipo de obra?
Fíjate que, bueno, yo empecé haciendo obras de pequeño formato. Mi primera escultura era una piececita como de unos 15 centímetros y era en bronce. Era lo que podía pagar, además. A diferencia de la pintura y la escultura, pues tienes que invertir más económicamente para realizar tu trabajo. Y la cuestión de los formatos sí es importante. Empecé haciendo piezas pequeñas, medianas. Esta exposición es muy, muy, muy importante para mí porque yo ya abordo otras dimensiones que no había tenido antes, sobre todo en una serie larga de piezas, ¿no? Que ya van desde hasta los 2 metros, 3 metros contando la alegoría de la naturaleza. Pero también sucede que me he dedicado al diseño y a la realización de proyectos a nivel urbano. Entonces ya hemos colocado varias piezas en la Ciudad de México, ya con una dimensión propia para un espacio, que van desde los 2 metros hasta los 3 metros. Hice una intervención en un bajo puente que mide 100 metros de largo. Ahí no hay altura, pero sí hay sí está muy amplio, que es un esculto mural. Entonces, he ido cada vez abarcando más otras dimensiones de las que partí en un principio, pero también tiene que ver pues con tu capacidad económica para ir realizando estos proyectos, ¿no? Y también un poco la visión de decir, bueno, ¿qué funciona, qué tipo de pieza y qué dimensión funciona en tal entorno o contexto?
Bueno, es momento de hacer otra pausa musical y ahora vamos a escuchar a Patricia Cass, una de las favoritas de Hugo Arquímedes, con Mon Mec a Moi.
Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan. Enfin, ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure.
nature. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit.
Olafur Eliasson es un artista danés, hijo de padres islandeses. Representó a Dinamarca en la Bienal de Venecia de 2003 y ha expuesto en varios museos y galerías de arte internacionales, incluyendo el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 2003 y Tate Modern en Londres, donde estuvo expuesto su gigantesco Weather Project. Su obra explora la relación entre naturaleza y tecnología, donde en ocasiones elementos como la temperatura, el olor o el aire se convierten en parte de la escultura cuando se representa en un contexto artístico. Transforma las salas del museo en un espacio híbrido en el que la naturaleza y cultura se mezclan homogéneamente, y así propone un compromiso firme con el mundo que le rodea y una reflexión sobre la vida actual. Olafur Eliasson fue galardonado con el premio Joan Miró por considerarlo el jurado uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo. Justamente, las nuevas obras que Eliasson prepara para su exposición en la Fundación Joan Miró toman como punto de partida la obra y el pensamiento de Joan Miró, la poesía, el tratamiento del espacio y el color. Para conocer más sobre Olafur Eliasson, visita www.olafureliasson.net.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión con la compañía, de manera especial, Diego Arquímedes, ya que recuerden que la entrevista que le estamos presentando la grabamos cuando él nos visitó en nuestra ciudad para dar por inaugurada su muestra Suma Escultórica. Y bueno, la obra de Hugo se ha presentado en diferentes exposiciones en diferentes ciudades de México y el extranjero, como ya lo hemos mencionado, en Chihuahua, en Estados Unidos, también en el DF y recientemente en el Parque Escultórico Europeo localizado en Polonia.
Pero ha llegado el momento de escuchar precisamente sobre la exposición que tiene actualmente en el Pasaje Revolución, llamada Suma Escultórica.
Y hablando ya de lleno de Suma Escultórica, la exposición que presenta en el Pasaje Revolución del Macay, ¿qué nos puede decir de esta muestra? ¿Cuántas piezas la conforman?
Esta exhibición para mí es un sueño cumplido. Platicaba con mi esposa, ella vino a Mérida hace ya varios años, y vio una exhibición de esculturas y pues obviamente lo relacionó conmigo. Me dijo, oye, es que este espacio está padrísimo. Luego tuve la experiencia de venir en el 2008 en el encuentro de hermandades escultóricas y también me enamoré del espacio. Me encantó ver las posibilidades de hacer cosas en este espacio tan, tan amplio. Y ahora tener la, ¿cómo podría llamarlo? El gran gusto de compartir mi trabajo en una escala adecuada para el espectador que transita diariamente por ahí, para mí es un sueño cumplido, porque es de los pocos espacios, creo, que hay en el país que se dedican a la difusión del trabajo escultórico, ¿no? Y bueno, sé que hayan expuesto grandes maestros y yo me siento muy, muy orgulloso de poder también compartir mi trabajo.
¿Y qué tipo de obras podemos encontrar en esta exposición?
Mira, Suma Escultórica está compuesta por 12 esculturas. realizadas en metal patinado, con diversos temas. Unos, como les decía, son objetivos, otros son muy subjetivos. Hay referencias a maestros. En el caso de La Plegaria, por ejemplo, es una pieza que es un tributo a Eduardo Chillida, cuya escultura es un referente importantísimo ya en la historia del arte mundial. Hay unas, como comentaba, unas que son homenaje a Gaudí, la vertebral gaudiana. La esfera Gaudí también es un homenaje a Gaudí. Y otros temas más subjetivos, tiempo trastocado, es una pieza que es como una meditación respecto al tiempo, en cómo se puede trastocar, cómo se puede de alguna manera romper, ¿no? Entonces está representado por una pieza pulida, plateada, que con el tiempo se va a ir oxidando, pero que está fuera de su espacio, de su. Está el Atlante, que es una pieza para mí también importante porque reverencia de cierta manera nuestra antigua escultura precolombina, ¿no? Pues, por ejemplo, los Atlantes de Tula, todas estas formas monolíticas, verticales. La Diosa Blanca es otra pieza que ha sido muy, muy comentada dentro de mi quehacer escultórico. A mucha gente es una pieza que le comunica inmediato, que representa en un solo volumen tres siluetas de una mujer. Entonces tú la recorres y encuentras la misma silueta, la vuelves a recorrer y encuentras otra. Y todas están en un solo volumen. Y ahí es muy directo el mensaje en cuanto a que está reverenciando el cuerpo de una mujer. Entonces, hay temas muy diversos.
Ok, maestro. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué es lo que espera del público asistente?
Pues yo lo que espero, como cada exhibición, es que tengan un verdadero goce estético, que es como yo creo la máxima aspiración de un artista, que puedas comunicarte con sin hablar, sino a través obviamente de lo que haces, tener una comunicación con quien ve tu obra, ¿no? Entonces que les cree esa sensación, ¿no? Aunque no sean, pues la gente pues obviamente no toda tiene una preocupación por lo que es el arte o de qué se trata, ¿no? Pero finalmente el contemplar una pieza te crea un sentimiento agradable. Entonces sí, es muy lindo pensar que la gente pueda tener una comunicación con esta exhibición y que les cree un recuerdo, ¿no? Que para ellos se les vuelva alguna especie de referente. Y pues bueno, para mí es un gran gusto poder mostrar toda esta colección de piezas.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista.
Me encanta.
Pues ahí tienen la participación de Hugo Arquímedes en este espacio que, tras meses de remodelación, pues ya vemos al fin esta nueva faceta del Pasaje Revolución. Y bueno, qué mejor que una muestra que se logró como un sueño, que el propio Hugo Arquímedes así lo define, al fin se esté presentando para todos nosotros, y los invitamos a que visiten y admiren todas esas esculturas.
Además de que aprovechen este espacio recién remodelado, que cambió totalmente la forma en que la gente interactúa dentro de él, ya no es un espacio de tránsito, sino que ya pueden quedarse tanto a ver las obras como a convivir, y creo que es un buen pretexto para conocer la obra de Hugo Arquímedes.
Así es, y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar la siguiente pieza de la tarde y regresamos ya para despedir el programa.
Sí, vamos a escuchar otra vez a Patricia Kass, ahora con Etzil Faley Lefer.
Si fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrai la lumière, que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire lever les vents contraires, dans un désert sans vie je trouverais la mer. Et s'il fallait le faire je serait la pluie. Il fera demi-tour le reste de nos vies. S'il fallait pour te plaire d'écouter chaque nuit, quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Que tu regardes encore dans le fond de mes yeux, que tu y vois encore le plus grand des grands feux, et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'en vas, je suivrai si je peux. Et s'il fallait le faire, je repousserai l'hiver à grands coups de printemps et de longs matins clairs. S'il fallait pour te plaire, j'arrêterai le temps. Que tous tes mots d'hier restent à moi maintenant. Je regarde encore dans le bleu de tes yeux, que tes deux mains encore se perdent dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand, et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps, si c'est ça que tu veux.
PhotoFest es el primer festival internacional de fotoperiodismo y fotografía documental en México, siendo un espacio que crea oportunidades únicas en Latinoamérica para fotógrafos amateurs y profesionales para exponer su trabajo junto con los mejores del mundo. La reunión será en la ciudad de Querétaro del 13 al 19 de febrero. Para PhotoFest 2012, los invitados estelares son la Seventh Photo Agency, considerada una de las tres mejores agencias de fotografía documental en el mundo, exponiendo por primera vez en Latinoamérica. Además, se contará con la presencia de National Geographic, ícono universal de la fotografía, exponiendo las 50 mejores fotografías de su archivo histórico. Durante el festival, se realizará un homenaje al fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, en las instalaciones del Museo de Arte, escenario que se consideró ideal para este fin. Puedes participar en el concurso que se realizará dentro del festival ingresando a su sitio web www.photofest.com.mx e inscribiendo tus trabajos. Lowbrow, o arte lowbrow, es un término utilizado para describir un movimiento underground de arte visual que surgió en la zona de Los Ángeles, California, a finales de la década de 1970. El lowbrow es un movimiento artístico popular muy difundido, con orígenes en el mundo del underground comics, la música punk, la cultura callejera del hot rod y otras subculturas de California. También se le conoce con frecuencia por el nombre de surrealismo pop. La mayoría de las obras de arte lowbrow son pinturas, pero también existen juguetes, arte digital y escultura. Es un movimiento muy irreverente, ya que posee una libertad enorme en cuanto a la visión del mundo de cada artista y lo que busca a través de sus obras. En cuanto a su intención, es tomar todo aquello que fue representativo para la sociedad en cierto momento, distorsionarlo y mostrar aquella otra cara que no veíamos en ello, caso muy común que hacen los cómics, animaciones, cine, entre otras cosas, que puede esconder a veces cierta crítica de fondo. Representantes de este movimiento son Kaya Koopman, Robert Williams, Camille Rose García, entre otros.
Hemos llegado a la parte final de este programa. Recuerden que pueden visitar el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nos encontramos junto a la catedral y la entrada es libre. También recuerden que además de esta exposición suma escultórica de Hugo Arquímedes, también vamos a poder observar obra de Pale Siersen, Miguel A. Quimé, Elena Martínez, Gabriel Ramírez Aznar, Cristian Rasmussen, Álvaro Santiago, Gabriel Marní, Rogelio Cuellar, Arna Vilés y Eugenio Encarnación presentando La Sala de Sai.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM y en Tizimín por el 94.5 FM. Además, nos pueden escuchar por internet a través de www.radio.wadi.mx.
No se pierdan todos los domingos a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay, en donde también podrán conocer a los artistas que exponen en las actuales exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.
Agradecemos a Edgardo Arredondo la locución en este programa.
Y yo soy Leonor Chávez y los espero el próximo jueves.
Yo soy Nadia Pérez, me despido de todos ustedes y los dejamos con la última selección de la tarde, una selección que realizó el propio Hugo para este programa. Escucharemos el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, tocado por Jefim Bronfman.
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.